Radio Universidad de los Lagos presenta El bueno, el malo y el feo. Un programa que invita a la conversación, análisis y comentarios sobre el pensamiento y la cultura. El bueno, el malo y el feo es un viaje a través del pensamiento y la cultura con una mirada crítica y amena. Conducen Rodrigo Lagos, Martín Quintana y Cristian Tejeda, académicos de la Universidad de los Lagos. La cita es todos los jueves a las 19 horas en el 107.5 FM, Radio Universidad de los Lagos. El bueno, el malo y el feo, un programa que te invita a ser protagonista de la labor incesante de pensar, aquí en tu radio Universidad de los Lagos.
El 24 de abril de este año se ha publicado en la revista científica PLOS ONE el resultado de un hallazgo que coloca al sitio arqueológico de Pilauco, de la ciudad de Osorno, en el centro de la ciencia mundial. Dicho hallazgo corresponde a una huella que situaría la presencia humana en el sur de América hace alrededor de 15.000 años, lo cual ratificaría lo planteado en los hallazgos del sitio arqueológico de Monteverde, ubicado cerca de Puerto Montt. Esto es, que el poblamiento de América no se habría producido, según señala la teoría Clovis, que afirma que hace aproximadamente 13.500 años los seres humanos habrían ingresado a nuestro continente desde Siberia. Los autores del descubrimiento señalan que a partir del descubrimiento en el año 2010 se vieron enfrentados a una fuerte resistencia de sectores de la comunidad científica para que se aceptaran hipótesis planteadas y las evidencias identificadas para el hallazgo. Al respecto, el equipo liderado por la paleontóloga Karen Moreno y el geólogo Mario Pino, en una entrevista en el programa de radio A Ciencia Cierta de la Universidad Austral de Chile, señalan:
Que los escépticos, este nuevo grupo, no lo hacen de manera directa, ¿entiendes tú? Son rumores de pasillo en los congresos, en las salas de clase, muy mala onda. Entonces ahí es donde aparece el comentario del Pino, anda encontrando huellas por todas partes. Y yo no soy un experto en huellas lacares, si lo es, ¿verdad? Pero yo me fui a Osorno a mirar y yo dije, sí, esto es un experto humano, o sea, faltaban los datos duros, los experimentos, las mediciones que hicieron, ¿verdad? Toda la literatura, pero era así, y sin embargo, primera vez que lo intentamos publicar, nos votaron.
Sí.
Y nos votaron por cosas que no eran paleontológicas, ¿te fijas? No por cosas paleontológicas, sino porque siempre nos toca un Chloe dentro de los árbitros. Y el último Clovis, por ejemplo, estuvo alegando en dos revisiones que los artefactos de piedra asociados a la huella, el paper es de la huella, ¿cierto? Uh-huh. Nosotros mostramos artefactos de piedra asociados a los huesos, no son artefactos de piedra. Así como todos, bueno, no son artefactos de piedra. Sí. Entonces, como no son artefactos de piedra, entonces
no es una huella.
La demora de 9 años para publicar el hallazgo encierra aspectos que vale la pena reflexionar y que nos ilustran tanto cómo se desarrolla el conocimiento científico, así como la no sola incidencia de la exactitud de las evidencias encontradas o la validez de las hipótesis propuestas para aceptar un avance científico. Monteverde y Pilauco no solo se han constituido en espacios de interés científico, sino de genuina disputa al interior de dicha comunidad, con acérrimos opositores que colocan en tela de juicio las contribuciones de estos sitios arqueológicos. Un ejemplo de esto es Stuart Fiddle, arqueólogo y antropólogo estadounidense, gran defensor de la teoría Clovis, quien ha llegado a afirmar que, comillas, persiste una especie de sentimiento anti-yanqui en la Academia Latina y sus estudios parecen aceptar cualquier evidencia, cierre de comillas, que indique que los modelos de colonización norteamericanos no son aplicables en el sur de América y que sus culturas se desarrollan de manera independiente. Esta cita corresponde a la BBC del año 2016. Es curioso que se pretenda menospreciar la posibilidad y la capacidad de generar hipótesis e investigaciones que desafíen las teorías dominantes en determinados campos del saber, como si al hacerlo se manifestara necesariamente una especie de berrinche fruto de un resentimiento ante el predominio de determinadas ideas científicas. Desde luego, los 9 años que transcurrieron para la publicación del hallazgo de Pilauco no reflejan un exabrupto emotivo. Describen más bien, como señalan sus autores, una genuina disputa ante la posibilidad y la necesidad de recurrir a otra teoría que pueda explicar mejor el poblamiento americano, con base a las nuevas evidencias, que si bien no son concluyentes, expresan un necesario asedio al predominio de una teoría que aparece hoy como insuficiente. El ejemplo que permite reconocer este caso de trabajo científico realizado desde la periferia del mundo occidental debería comprenderse mejor que como un acto de resentimiento emotivo rebelde, más como consecuencia de la apropiación de una poderosa herramienta que permite repensar la capacidad de explicarnos el mundo, más allá de los centros del conocimiento de la cultura occidental. Y planteamos, ¿qué otras hipótesis podemos construir para explicarnos mejor no solo nuestro contexto, sino también el lugar que ocupa la ciencia que desarrollamos desde la periferia? Esta semana en El Bueno, el Malo y el Feo hablamos sobre la huella de Pilauco. Muy buenas tardes, estimadas y estimados auditores. Como todas las semanas, con ustedes, El Bueno, el Malo y el Feo. Con Cristian Tejeda, Rodrigo Lagos y Martín Quintana.
¿Cómo están, amigos?
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Bueno, la editorial de esta semana, preparada de manera anticipada, reflexiva, generosa, y compartida con los tiempos suficientes, ha sido desarrollada por nuestro compañero Rodrigo Lagos.
Un jefe no podría hacerlo de otro modo, ¿no?
Exactamente.
Debemos seguir sus pasos.
Oye, un temazo, ¿ah? ¿Eh? Un temazo se propone Rodrigo más o menos a la altura de la homeopatía y el yoga. Una cosa así, ¿ah? Pero vamos.
Ese tema que te gustan los dejaremos para más adelante.
No. Sí, fíjate que en tu editorial yo logro ver de qué modo con Cristian te hemos ido influyendo. Le das una gira, un giro a la temática, ¿eh? Y lo colocas en el espacio de la disputa de poderes, aquí epistémico, disputa de poderes tecnológicos, qué sé yo, de divulgación científica, lo que me parece interesante.
Es que fíjate que el no es menor, ¿eh? Yo no sé si todo... No es menor.
Sí, háblanos un poquito del tema para quienes llegaron tarde a la editorial.
Este hallazgo de una huella en Pilauco, aquí.
A menos de un kilómetro.
Menos de un kilómetro, en un espacio, aquí además es residencial, totalmente residencial. En algún momento encontraron una serie de restos arqueológicos, paleontológicos más bien dicho, y dentro de esas cosas que hallaron en el año 2010 encontraron y señalan los investigadores, gracias a que la persona que excavaba era muy delicada, un rastro de una huella humana que se demoraron 9 años en conseguir se considerara en los términos que ellos estimaban debía ser reconocido por la ciencia. O sea, imagínense, 9 años. O sea, ustedes que son académicos, investigadores, connotados de esta institución, estudiante de doctorado, aquí mi Martín, Cristian, un doctor en ciencias ocultas, publicar luego de 9 años... en una publicación parece ser muy reconocida en el ámbito de la paleontología, debe ser todo un hito para ellos y ocurrió aquí, justamente en relación a otro fenómeno que no sé si algunos, quizás los más antiguos de los radioescuchas recordarán.
Ah, Martín.
Ocurrió en Monteverde, ¿no?
De los radioescuchas,
dije. Radioescuchas, dije. Entonces, hay un evento en el que dos situaciones, Monteverde y Pilauco, generaron una cierta repercusión en la ciencia paleontológica, que yo siento que ha pasado como ha sido pasada muy por alto por la difusión de la ciencia más divulgativa, si tú quieres. Yo sé que hay esto un diálogo de especialistas, estos temas, pero siento que aquí están ocurriendo situaciones que a la larga son interesantes de discutir, no desde la dimensión, a lo mejor de los especialistas, porque ninguno de los tres es paleontólogo, pero sí desde la perspectiva de lo que significa tensionar el discurso científico que ha homogeneizado la explicación del poblamiento americano, que se funda en las teorías de la ciencia norteamericana, fundamentalmente. Eso me parece muy interesante.
Cuando dijiste homo, tuve un temor de que te fueras a la homeopatía nuevamente.
No.
Es que hay dos puntos que a mí me interesa en este segmento, o por ahora, digamos, profundizar. O no sé si profundizar, pero al menos plantear. Primero, que estamos en un momento del capitalismo académico, por ponerle un nombre, digamos, o a la representación de la academia en una sociedad
bajo las lógicas capitalistas, ¿no?
Bajo las lógicas capitalistas,
como que se ha internalizado,
a eso te que hace algunos años atrás incluso se denunciaba acerca de este tema de la si no publicas, mueres, digamos, ¿no? O sea, y lo que ha traído como consecuencia la publicación de un montón de artículos que realmente no tienen ningún impacto a nivel mundial, que no tienen ningún impacto a nivel local, y que básicamente, por supuesto, hay tremendas excepciones, pero básicamente la capacidad de publicación y de generación de conocimiento por parte de las academias como las nuestras, digamos, o sea, de la periferia de Occidente, como tú ya lo señalabas, ha hecho que efectivamente muy poco de lo que realmente se publica sea relevante. Eso es un primer punto, y en ese contexto creo que ante esta publicación reciente, sale hace menos de un mes en una revista, bueno, también hegemónica, ¿no?
Pero gratuita, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es una Open Journal. Sí. O sea, uno tiene. Y el artículo tiene licencia Creative Commons, además.
No es menor eso.
Sí, no, pues es un buen dato. Entonces, es igual relevante el que efectivamente en el territorio sur austral o norpatagónico, como le llaman en el mismo artículo, se haya producido una investigación de esta naturaleza y con un impacto que realmente hace crujir de algún modo parte de las verdades, ¿no? De las verdades o de aquellas cuestiones que se tenían por verdad irrefutable, ¿no? Esta cuestión del estrecho de Bering y todo lo demás. Es un primer punto. Me parece que esto es una excepción en cuanto a la magnitud del impacto que pueda llegar a tener efectivamente una investigación o una publicación. Todos los que estamos aquí y probablemente algunas de las personas que nos escuchan también dedican parte de su vida también a la publicación, ¿no? Y sabemos que es muy difícil, uno, publicar, y dos, que esa publicación tenga impacto y que remezca de algún modo, aunque sea mínimamente, algún aspecto del conocimiento mundial. Entonces, en ese contexto, yo creo que un primer reconocimiento a los colegas de la Universidad Austral, que llevan, ¿no es cierto?, ya varios años en este tema, y que también se dicen varias cosas que son feas y que no las vamos a repetir acá, ¿no? Pero bueno, una segunda cuestión que me gustaría plantear. Yo tengo la dicha de estar sentado frente a dos personas que vivieron durante varios años en Barcelona. Y tuve la fortuna también de visitar Barcelona en un par de ocasiones, y una de las cuestiones que llama la atención al caminar por Barcelona es que está repleto de proyectos de construcción de edificios, de cuestiones que están de alguna manera que fueron paradas por investigaciones arqueológicas y que se convirtieron al poco tiempo en pleno centro de la ciudad, en sitios que han sido financiados, restaurados con investigaciones que están en curso, qué sé yo. Es súper común, yo no sé si ustedes lo recordarán, pero a mí al menos dos o tres sitios arqueológicos relevantes en el pleno centro de Barcelona me llamaron la atención de cómo es que un proyecto urbano es detenido por una política pública por cuanto allí hay evidencias de una de restos arqueológicos. Dicho eso, a mí me cabe la duda de que efectivamente, ¿cómo vamos a tener tan mala suerte de que el único resto arqueológico que hay sea esta huella? De que efectivamente la única posibilidad de restaurar parte del pasado remoto de los habitantes primeros de este territorio, solamente tengamos la evidencia de Monteverde y la evidencia de Pilauco. ¿No será que efectivamente hay un descuido en la política pública histórica chilena de no darle la relevancia a este tipo de cuestiones y que frente a una inversión millonaria, o sea, piensa tú en Santiago, no sé, son cientos de kilómetros a la redonda y cómo no han tenido tan mala suerte de no encontrar ni un solo rastro de nada?
En el norte,
eso a mí me parece impresionante.
En el norte, las faenas mineras, imagínate. O sea, en todos los proyectos mineros se excava, se profundiza.
Y no hay nada. No hay ninguna cuestión relevante que sea... Bueno, entonces, creo que efectivamente este artículo, más allá del impacto que va a tener, por supuesto, en todas las teorías respecto al poblamiento de América, es también signo de un proceso de transformación en la conciencia de la política pública. Yo tengo la impresión de que efectivamente uno de los elementos de que emerjan aquí es que efectivamente... al haber aparecido un rastro de una evidencia arqueológica o paleontológica, bueno, efectivamente se movilizaron, digamos, los actores sociales y políticos que tienen que intervenir en este tipo de cuestiones y permitieron, probablemente de manera limitada, el desarrollo de la investigación. Esos dos puntos a mí yo quería...
Buen giro hizo Martín Quintana, ¿no es cierto?, al tema, ¿no?
Así es.
Si uno pudiera partir por el segundo de los comentarios que hizo Martín, quizás uno tendría que ir a la historia de Monteverde atrás, ¿no es cierto?, y qué ha sucedido con Monteverde, ¿no? Claro. Plantea, porque a lo mejor la pregunta no se plantea desde Pilauco, ¿no? Se plantea desde una investigación que fue la de Monteverde, que no solamente tiene que ver, ¿no es cierto?, con las políticas públicas a propósito, ¿no es cierto?, de los sitios arqueológicos, sino que también tiene que ver en alguna medida con toda una historia que hay detrás de justificación y legitimación de una verdad como la de Monteverde, ¿no?
Claro.
Tuve la suerte de, en esos años mozos en que estudié en la Universidad Austral periodismo, de escuchar muchas veces conferencias de Mario Pino, ¿no? Y él siempre se refería a él, porque, claro, detrás de esto, ¿no es cierto? Detrás del descubrimiento del sitio de Monteverde hay otra teoría, ¿no? Que era la teoría norteamericana del poblamiento americano, que es la teoría de Clovis, ¿no es cierto? Y sucede que precisamente... lo que Mario Pino siempre hacía es describir de alguna manera las estrategias que ocupaban la policía, él la llamaba la policía de Clovis, para deslegitimar precisamente lo que era una investigación científica hecha acá, ¿no es cierto? En Latinoamérica, ¿no?
Claro, con las herramientas disponibles.
Con las herramientas disponibles. Y recuerdo que una de las principales críticas que se le hacía al sitio de Monteverde es que sus investigadores eran latinoamericanos y por lo tanto las herramientas que ocuparon y también los métodos que ocuparon eran en alguna medida
rudimentarios,
laxos, rudimentarios, por no ponerle otros adjetivos, ¿no? Por no decir, ¿sabes qué? Esta es investigación latinoamericana y delante de una investigación Clovis que llevaran a cabo investigadores estadounidenses, ¿no es cierto? No hay parangón.
Pero fíjate que incluso en una entrevista que les hacen a los investigadores, comentan cómo para dar prueba de y evidencia de la datación de la huella, tuvieron que hacer superlativamente más pruebas al hallazgo que en casos similares, ¿cachai? O sea, de algún modo el nivel de exigencia parece ser que cuando surge ciencia de la periferia es una condición necesaria del mundo hegemónico que centraliza justamente qué es lo que se difunde en algunos campos del saber como este, por ejemplo, versus lo que le ocurriría a otros que surgen, por ejemplo, de lo que tú comentabas como policía de Clovia.
Oye, terminando un poco con lo que, para llegar al punto de Martín, ¿no? ¿No es cierto? Si le sumas, ¿no es cierto?, la difícil legitimación, ¿no es cierto?, de esta verdad que parece ser, no, yo no sé si estará ahora en los libros y en los textos de enseñanza, de educación media, ¿no es cierto? ¿Aparecerá?
Sí.
¿Aparece?
Aparece. Mi hija estuvo estudiando hace unos días atrás justamente. Sí.
Claro.
Al menos en las tareas para la casa,
claro,
aparece.
A eso súmale, porque no harían tampoco una homogenización, ¿no es cierto?, de la investigación en Latinoamérica sobre arqueología. Yo tampoco soy un conocedor completo, ¿no? De hecho, bastante superficial, pero si a eso le sumas que en un país como Chile, ¿no es cierto?, las políticas que existen para la protección de los sitios arqueológicos, si tú piensas en lo que habías hablado, Rodrigo, de la minería o en los proyectos inmobiliarios, es como, no sé. Yo siento que, disculpen, yo siento que el hecho de que haya ocurrido esto en Pilauco, y si te vas atrás, ¿no es cierto?, y piensas en Monteverde, no creo que remezca de forma tan potente lo que es, ¿no es cierto?, las políticas públicas en torno a esto. De hecho, esto debería ser una noticia tan relevante y parece ser que, no sé si lo han escuchado ustedes en los grandes medios de comunicación, parece que
han salido referencias, al menos en la prensa escrita. Yo tengo, o sea, estas últimas dos semanas ha habido un cierto lobby, digamos, de divulgación de la noticia, con datos bastante limitados de todos modos. Sí,
no, claro. Muy breve.
Sí, dicho como comentario para la audiencia.
Solamente, si lo comparas, de hecho, con la separación de Maite con Alexis Sánchez versus el sitio de Pilauco, yo creo, claro, que estamos en completo desmedro.
O el nombre de la guagua que nació allá claro, no sé, de los monarcas, qué sé yo. Bueno, pero eso es otro tema. Espérate, yo quiero dar dos antecedentes para la audiencia que es posible. Primero, el documento publicado está disponible en internet. Sí. Lo único que se requiere es ingresar a Google y buscar la revista Plus One. Sí. Y colocar el apellido de la autora, que en este caso es...
O colocar el nombre Pilauco.
Sí,
Plus,
claro,
One, Pilauco,
listo. Y ahí puedes descargar el artículo, que está en inglés. E igual es un inglés técnico, se puede acceder, hay hartas imágenes, qué sé yo. Es una primera cuestión. Y una segunda cuestión que también es interesante a propósito de las políticas públicas. Estaba escuchando el otro día un programa en otra radio, en la radio Duna, un programa que hace Paulsen con Mirko Macari y otros panelistas, que se llama El Mostrador en la Clave. Radio Clave en la Clave, y hablaban a propósito del Ministerio de las Ciencias, el ministerio que se creó en Chile hace no más de unos meses, hace cuántos meses que habrá que tendré.
No lo sé.
Sí, no, pero fue ahora reciente.
Sí.
Sí, el primer ministro lo nombró Piñera, digamos, ¿no? Un ministerio que está en una puerta al final de un pasillo, ¿no? Así le llama Macari, ¿no? Entonces, en una sociedad contemporánea que demanda por giros tecnológicos relevantes, por cambios en las lógicas productivas, el disponer de un ministerio que se reduce a una puerta al final de un pasillo habla realmente de un atraso, ¿no? De un atraso. No es una cuestión, una crítica vana, sino que es justamente ponerlo como un desafío. lo que quería señalar es que, a pesar de todo ese contexto de políticas públicas subdesarrollistas, digamos, que han o que imperan, digamos, en este territorio, este proyecto, el proyecto de Pilauco, esta investigación, es una investigación que fue financiada con recursos regionales, el Fondo Regional, el Fondo de Desarrollo Regional,
el FNDR,
y con recursos del municipio.
Con recursos municipales, con recursos de Fondesit y con recursos de otro instrumento del CONICIT, ¿no? Interesante, porque de alguna manera ahí yo discrepo un poco con Cristian. Yo tengo la impresión de que efectivamente hay que mirar el vaso medio lleno, como también le gusta a Cristian tener el vaso medio lleno. Entonces necesitamos tener el vaso medio lleno aquí y pensar que efectivamente...
A mí me gusta el vaso lleno, compadre.
Aquí se está produciendo, yo espero que se esté produciendo un giro en las políticas públicas en términos de financiamiento científico, y que efectivamente esto le abra la puerta no solamente a investigaciones de talante mundial, sino que también a investigaciones pequeñas que pueden ser relevantes a nivel local, que creo que también es
claro, deseable. Ahí hay un tema que creo que también es ilustrativo de este importante ejemplo. Claro, aquí obviamente el efecto comunicacional no es menor, o sea, salió en la BBC, salió en la Deutsche Welle, o sea, hubo difusión internacional, como bien decía Martín, bien acotada, pero existió. Ahora, la pregunta que uno se hace también es, ¿en qué otros ámbitos está ocurriendo una transformación y una disputa con determinados campos del saber homogéneos? Por parte de grupos que intentan justamente hacer esfuerzos explicativos mucho más complejos, mucho más acordes un poco con las circunstancias que estamos viviendo hoy día en la sociedad, chilena, por ejemplo, actual, en ámbitos como, por ejemplo, aspectos como la identidad nacional. No sé, nosotros somos de una generación en donde la identidad nacional se definía en virtud de nuestro vínculo colonial y en virtud de una especie de vínculo con un continente como el europeo. Pero fíjense que...
Y eso ya ha pasado.
No ha pasado. Lo que pasa es que, de algún modo, eso que ha predominaba en el relato de la población en términos generales, de algún modo, la única manera de modificarlo no es simplemente con prácticas cotidianas, sino también con esfuerzos de naturaleza similar a estas, ¿no? O sea, a la larga, piensen un poco lo que en esta misma universidad se realiza, ¿no? Investigaciones relacionadas con ámbitos culturales de naturaleza indígena, por ejemplo. O sea, ¿de qué manera, por ejemplo, la conformación de la identidad de nuestro territorio hoy día está ya no explicada por procesos de colonización europeo preponderantemente, sino también por la relación que tenemos con esos grupos que estaban mucho antes que estos colonizadores relativamente nuevos? Y cómo de alguna manera eso transforma también el sentido común de la gente, ¿no?
Bueno, con estas palabras sabias nos vamos al primer tema musical. Rodrigo,
no, Cristian.
Vamos a escuchar Entre dos tierras, de Héroes del Silencio, aprovechando que hablábamos, ¿no es cierto?, de la investigación norteamericana versus la investigación de latinoamericana, ¿no?
Muy bien.
Entre dos tierras, de Héroes del Silencio.
Entre dos tierras, Héroes del Silencio.
We'll be right back. piensas echar atrás. Tienes muchas huellas que borrar. Déjame que yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de verte caer.
¿Qué tal, héroes del silencio? En este caso, héroes de la bulla, que están aquí hablando del caso. No del caso, mentira. Estamos hablando de la huella de Pilauco, problematizamos en el primer segmento a propósito, ¿no es cierto?, de las tensiones que se producen entre comunidades científicas, entre colonialismo y hegemonía de los saberes.
Pero dígame, pero a propósito de lo que estaba
hablando. ¿Qué resumen, pero qué resumen más certero?
No, pero la pregunta es, ¿creen ustedes que están ocurriendo?
No se trata de creer.
¿Están ocurriendo estos espacios justamente de disputa frente a teorías más homogeneizantes desde la tradición europea en otro tipo de ámbitos del saber? No sé si latinoamericano solamente, pero ¿hay una disputa real? ¿Qué es lo que permite justamente que hoy día la ciencia en la periferia
en estos mismos, pueda en estos mismos micrófonos también? Tuvimos una anécdota hace algunos meses atrás cuando yo anduve en un coloquio de Enrique Dussel y ustedes me hicieron bolsa porque...
Hicimos bullying.
Porque como buenos herederos de la filosofía greco-alemana, entonces...
Eso le recordamos a algún profesor.
No es posible entonces suponer una filosofía a otra, ¿no? Por tanto, sí, efectivamente, yo creo que el saber siempre es un campo en disputa. Ahora esta cuestión no es nada nuevo. El que los ámbitos de la cultura estén dispuestos allí como una especie de la cultura, como un campo de batalla, como lo definió el viejo Gramsci. Entonces, no representa realmente una cuestión nueva. Yo creo que lo novedoso es justamente los modos en que los saberes se tornan cada vez más como cuestiones momentáneas, ¿no? Hoy día aparece la huella de Pilauco y resulta que derrumba una serie de juicios definitivos respecto de cómo se habían dado las cosas hasta ese momento. O empiezan a operar, empiezan a restituirse los elementos propios de la teoría. Pero pareciera que cuando no hay una teoría que refute, la teoría pasa a convertirse realmente casi como en una ley, ¿no? Es decir, lo de Clovis que ustedes plantean, si no hay ningún argumento y pasan las décadas y nadie discute nada, eso ya deja de ser teoría y pasa a ser casi como un saber inamovible. Entonces yo tengo la impresión de que uno de los valores importantes de este tipo de hallazgos es justamente el que restituyen el saber, le restituyen al saber su condición de momentaneidad.
Pero el hecho de que una verdad pasa a ser...
¿Por qué colocas el pero y no colocas el i?
No voy a hacer comentario con respecto a eso. Te decía que me parece que el hecho de que una teoría se naturalice o pase a ser una verdad parece única, es parte también, ¿no es cierto?, del campo de disputa del conocimiento, ¿no? Tampoco me parece que sea algo tan novedoso. De hecho, ese movimiento lo describió de manera, creo, muy adecuada uno de los amantes de Rodrigo Lagos, ¿no? ¿Cierto? Que es Thomas Kuhn, ¿no es cierto? Cuando hablaba de la ciencia normal y la ciencia revolucionaria, de las anomalías. Perfectamente lo podríamos ver eso que tú dices desde Kuhn, pero me parece que no, tampoco es algo novedoso porque está dentro de la idea de que el conocimiento es un campo de disputa. El hecho de que se vuelve hegemónico en algún momento una teoría y parece ser que se convierte en parece ser que se convierta en ley, ¿no?
Pero fíjate ahí lo interesante, a propósito que tocaste al viejo Kuhn, cómo de algún modo él da ciertas pistas en torno a cuáles son los motorcitos que le dan vida a esta disputa. Y cómo de algún modo, en contextos como los nuestros, la relevancia de la formación de cuerpos de investigadores que sean capaces justamente, estando situados en un territorio determinado, puedan construir, imaginar, elaborar e indagar sobre aquello que finalmente les está aquejando como tema a explicar, como problema a resolver. O sea, ahí hay un elemento que, fíjate que creo que se transforma en un elemento interesante respecto de que cuando Cristian mencionaba que en el caso de Monteverde se desestimaba la investigación porque éramos latinoamericanos, a la larga la perspectiva colonial que se define allí es el hecho, claro, como estos son gente ignorante, qué sé yo, no tienen recursos, pero hoy día creo que utilizando las mismas reglas de formación, incluso a veces la misma formación que ellos han tenido disponible durante siglos, está generando que individuos desde los márgenes puedan abordar las temáticas ya no desde la sensibilidad presuntamente universal y aséptica del mundo europeo u occidental, sino desde las dimensiones más bien locales, ¿cachai? Que yo creo que ahí hay un elemento interesante y que ahí tiene valor el hecho de el adquirir unas herramientas que finalmente lo permiten, porque si no está eso, tampoco va a haber disputa, porque la disputa solo existe en la medida en que tenéis soldados desde los cuales generar esa tensión, ¿no?
Sí, pero yo no me atrevería a decir que detrás de esta investigación es posible leer una especie de latinoamericanismo epistemológico, digamos. Si uno mira la estructura, por ejemplo, del relato de la revista, o sea, perdón, de la publicación, es absolutamente
está dentro
es canónico, su estructura corresponde al canon del método científico, ¿no?
Absolutamente.
Entonces hay que tener cuidado también, yo creo, ahí en el matiz. Yo creo que los apellidos de los autores, tal vez la universidad
de origen.
Pero la Universidad Austral tampoco es una universidad marginal en el contexto chileno.
Pero sí es relevante el hecho de que se atrevieron a imaginar unas hipótesis que probablemente solo puedan surgir, como Kuhn dice, en la medida en que estos individuos se encuentran en la periferia del sistema.
Ahora, igual es interesante. Sí, yo te voy a... Porque igual aquí me parece súper interesante la posibilidad de que... ¿Y qué pasa si no estaba la huella?
No, ¿y qué pasa si no es una huella?
O sea, igual tuvieron suerte de pillar una huella, ¿no?
Porque el tipo lo dice. Claro, o sea, claro. Si no hubiese sido esta persona, una mujer, lo dijo así, ¿eh? Porque ahí nos colocó la chapa sexista de que somos brutos. Yo no sé cómo se pueden imaginar que somos brutos. No sé, los que están aquí son gente muy delicada, ustedes. Entonces, el geólogo
del Mario grupo Vino
señala justamente que si no hubiese sido...
notable el prólogo al texto de Monteverde, ¿eh? A propósito del texto.
Ah,
de,
sí, claro.
Que
sí.
Es un prólogo notable, ¿eh?
Si no hubiese sido por eso, y en la decisión técnica de abandonar la espátula y sacar la brocha, se va al traste. O sea, ellos creen que de algún modo se habían destruido evidencias similares ya.
En el mismo proceso.
Sí.
Claro.
Entonces, finalmente aquí tiene
o
que
O sea, haber... de hecho, ¿dónde está la otra huella?
Claro, porque... Claro. O sea, Ahora, yo creo que ahí tiene que ver justamente con este aspecto que me parece interesante de la relevancia de cómo en la periferia se están generando, la medida en que esa periferia tenga la capacidad de desarrollar determinadas iniciativas, tensionar desde cierto grado mayor de autonomía que si estuviésemos en el centro. Si Kuhn ahí lo relata perfectamente en su librito. La periferia de alguna manera te genera una autonomía que te permite imaginar de manera diferente a que si estuvieras en el centro.
Si tú lees el libro de Monteverde, ¿no? Yo le echaba una mirada completa. Evidentemente hay elementos que no entiendo, ¿no? Porque tienen que ver con...
Son más técnicos.
Claro, elementos más técnicos. Pero en las conclusiones, ¿no es cierto?, de Monteverde y también en algunos artículos que aparecen, me parece, en la revista chilena Arqueología, ¿no? Tú te das cuenta de lo que tuvieron que hacer, me parece súper importante eso, ¿no? De lo que tuvieron que hacer los investigadores para legitimar, ¿no? Dicen, después de 400, no me acuerdo cuántas páginas que son las que relatan luego de tantas excavaciones, luego de hacer esto, ¿no es cierto? Lo que supone el hecho de que tuvieron que hacer mucho más esfuerzo, y eso es lo que de fondo está, ¿no es cierto? Mucho más esfuerzo para poder legitimar una verdad como la de Monteverde, ¿no? Eso te dice de alguna manera, o sea, en alguna medida la relevancia y la importancia que tiene hallazgos como estos, ¿no es cierto?, dentro de la ciencia latinoamericana. No sé si comparto tanto este análisis entre periferia y centro, ¿no es cierto? Creo que es un poco más complejo que eso, ¿no? Pero
ilustra cierta necesidad de ese esfuerzo que de algún modo hay tras la situación que lleva a estos investigadores desde que se descubre el hallazgo el 2010 a que se publique el 2019. O sea, pero, parece que hay un elemento que yo creo que evidentemente más complejo, pero aquí estamos
lo que se señala en entrevistas y en el artículo mismo es que todos esos años no operaron solo como los años de combate por la legitimidad, sino que también fueron los años que se tomó los procesos de datar la huella, ¿no? Porque finalmente, claro, es importante. Estaba leyendo.
Pero fueron tres revistas que lo rechazaron previamente. Tres.
Sí.
Y eso de algún modo señalaban ellos a raíz de circunstancias no científicas, sino justamente relacionadas con aspectos de naturaleza más bien sociológica, política, ideológica.
Lo que pasa es que eso está bien porque igual responde también a un elemento postdisciplinar, ¿no? O sea, efectivamente.
Entramos a la posverdad. Adelante nomás. No le haremos más bullying, ya que pidió que se molestaba. No, o a lo mejor lloraba en su casa porque le hacíamos bullying.
Me siento honrado de que inteligencias superiores como las de ustedes se molesten. No, digo que efectivamente detrás de estos procesos, no solo de la técnica de la publicación, ¿no? O sea, sino que también en el proceso de generación de conocimiento, en el proceso de también pensar cuál es el dispositivo mejor para divulgar aquello que hemos encontrado, ¿no? O sea, porque también ese es un punto, ¿no? O sea, ellos, los investigadores aquí, optan por un camino también en la lógica binaria que plantea Lagos, centrista, ¿no? O sea, ellos deciden publicar en una revista científica que tiene un 4,8, no sé, de impacto, ¿no? O sea, no deciden publicar en otra revista. Entonces, hay una lógica ahí que yo no voy a cuestionar, ni mucho menos. O sea, me parece perfecto que lo hagan, no tengo ningún drama. Pero creo que hay que tener cuidado en ver esos signos como signos de una suerte de construcción latinoamericanista. Digo, las tensiones que se producen al publicar o no publicar en una revista determinada no se reducen estrictamente a la cuestión técnica. De hecho, la misma revista Plus One, no, ¿cómo se llama? Plus One establece las normas de publicación que ellos no van a publicar en función exclusivamente del impacto de la investigación, sino que básicamente el punto central es la técnica de construcción del artículo, ¿no? Es decir, desde el comité editorial ya está dicho eso. Por lo tanto, claro, que operan razones políticas, operan. Hace algunos años atrás...
Pero la pregunta es, y eso no es menor... Pueden existir todas estas otras variables, pero no todas son intercambiables en un mismo nivel. O sea,
a ver.
No todas de alguna manera pueden estar consignadas en la misma categoría. No todas están en la misma relación, si tú quieres, de explicación para tomar la decisión. Algunas se podrán explicitar abiertamente, otras son más bien soterradas, otras son innombrables, por decirlo de algún modo. Pero de algún modo lo que hay ahí en juego es la idea, que no es tampoco nueva, de que la actividad científica es un tipo de actividad en donde se entrecruzan también las virtudes y defectos de la condición humana, nada más. Sí. Pero eso es así, pero no podemos, no creo que te quieras referir a que, y eso me gustaría saberlo nomás, si consideras que todas están en el mismo nivel. O sea, si yo digo una mentira y mis colegas son corruptos y publican una mentira, esa mentira de algún modo puede de algún modo transformarse finalmente por el hecho de estar publicada en una verdad. Eso es más difícil, creo yo, ¿no?
Voy a remitirme a una frase notable de Carl Schmitt.
Ya, verdad que
el soberano es quien decide sobre el estado de excepción. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que efectivamente, bueno, hay algunas teorías contemporáneas como esta, la de Bruno Latour, ¿no es cierto?, respecto del tema de las cartografías planas, de la posibilidad de colocar sobre los elementos de un problema todas sus aristas en un mismo nivel, ¿no? No darle más relevancia preliminarmente a una que a otra, digamos. Todas las cuestiones, elementos humanos y no humanos, están puestos ahí, dispuestos para conjeturar, para poder armar el rompecabezas. Es posible que efectivamente en algún minuto todos los elementos tengan un mismo peso. Lo que pasa es que a la hora de los cubos hay un soberano, y ese soberano es el que determina, sí, el decide el estado de excepción.
Ese discurso te lo compro en algunos ámbitos. No, pero por ejemplo, o sea, yo espero que cuando ustedes viajen en avión, la decisión de autorización del vuelo, o sea, no porque finalmente ha ocurrido una decisión en donde lo político, lo técnico, lo económico estén en el mismo nivel.
Lo que pasa es que si no ocurre un accidente, nunca vamos a saber las disputas que se dieron antes del vuelo. Todas las cuestiones van a emerger como una potencial explicación cuando se produzca el accidente.
Pero mira el tema, po. Y ahí puede ocurrir, efectivamente, puede haber corrupción, por ejemplo, en la decisión de autorizar un vuelo, pero es una excepción, po.
Habría que preguntarle a Odebrecht.
O sea, sí ocurren, pero es que sí, sin duda ocurren.
Pero no estoy seguro por qué estamos hablando de esto. Bueno. O sea, ¿cuál fue el giro que le dimos? Si es efectivamente la
decisión de la revista,
razones de por qué fue rechazada esta investigación previamente. ¿Eso es lo que estamos discutiendo?
Sí, bueno, Concho, un poco raro el giro, ¿no? Entre los postulados de Bruno Latour, de que están en una misma jerarquía.
Si
hay niveles o no hay niveles. No ahora, sé si eso sea parte de la disputa.
No,
en realidad,
la verdad es que no.
O sea, estamos hablando de esto porque fue publicado y se hizo noticia. Si no hubiera sido publicado y no se hubiera hecho noticia, de hecho.
O si hubiera sido con fecha diferente.
El hallazgo fue el 2010. ¿Cuándo se enteraron ustedes de esta huella? Del sitio Pilauco, en Osorno, nos enteramos hace bastante tiempo.
Sí, claro, ¿no? Sí.
Con Foterio, le hicieron incluso hasta un parque al cuento. Bueno, está bien. Pero de la huella, particularmente de la huella humana, de la pisada.
No, hace un par de semanas nomás.
Fuimos testigos de esa información a partir de la emergencia informativa post-publicación en la revista. Antes no, a pesar de que se sabía de ella desde el 2010. Por tanto... Claro, es aquí como el vuelo, como el buen ejemplo del vuelo que tú colocas. O sea, ¿cuándo efectivamente vamos a saber los intersticios que ocurren previo, durante y post accidente? Claro. Solamente en la medida en que hay un accidente. Si no hay accidente, no tenemos información al respecto. Ahora sabemos de esto porque se publicó. Si no tenemos idea de los otros hallazgos que hay allí, y que aún no pasan por este filtro de pares evaluadores y de revistas científicas. A lo mejor hay otros antecedentes.
Puede ser.
Y no lo sabemos. ¿Quién sabe? A lo mejor están analizando una mandíbula. A lo mejor no. ¿Qué sé yo? O sea, no, ya eso es especular. Pero lo que sí sabemos, o sea, lo que está de alguna manera constatable, incluso podemos ir a verlo, porque está
aquí mismo, ¿no?
Está abierto al público. Podemos ir a ver la huella al Parque Chuyaca y se puede ir a ver. Entonces... Eso yo creo que vale la pena, digamos, discutirlo. Lo demás entra en las lógicas de los dominios y miseria humana, digamos. Si una revista de investigación, por muy revista de investigación que sea, está controlada por instituciones, hay intereses políticos, económicos, entonces evidentemente que ahí ya cabe de todo, ¿no?
Sí, yo confieso nuevamente que me perdí un poco en esos intersticios, porque precisamente cuando tú dices esto es lo que vale la pena discutirlo, ¿no es cierto? Esto es lo que vale la pena. Y llegamos a ese punto y creo que nuevamente vale la pena volver, ¿no es cierto?, sobre algunos de los puntos, por lo menos, sobre los cuales íbamos dentro de la discusión, ¿no? Sí, sí, sí. Uno tiene que ver, ¿no es cierto?, con, tú mismo lo dijiste,
políticas públicas.
Sí. Otro punto tiene que ver, ¿no es cierto?, con la legitimación, ¿no es cierto?, de ciertas investigaciones, si tienen el mismo valor, ¿no es cierto?, ya sean latinoamericanas, del mundo norteamericano, independientemente de que creamos o no creamos que a partir de ellos se pueda crear, ¿no es cierto?, una especie de investigación latinoamericana. En ese punto igual también confieso que me he perdido, ¿no? Pero creo que el valor del sitio, o sea, de lo de Pilauco, ¿no es cierto?, y del sitio de Multiverde que está, que le podemos, lo podemos agregar a él, ¿no es cierto?, ya tienen un valor de por sí dentro de la investigación, sea latinoamericana,
sí, sí,
o mundial, sea de, ¿no? Porque sí, tú puedes que pensar, pero no es por, yo recuerdo con mucho cariño, porque también trabajé un poco de mi tesis de periodismo, el hallazgo de Monteverde, ¿no?, con mi profe, que seguramente en este momento me está escuchando, Pablo Villarroel, el profe de filosofía de la ciencia ahí en, o sea, de periodismo científico en realidad, ahí en la Universidad Austral, y él me condujo.
¿Por qué tienes una lágrima?
Porque
déjeme sacártela.
Porque soy un tipo sensible, po. Me condujo por esos caminos y él, a partir de él asistí a una serie de conferencias de Mario Pino, donde Mario Pino confesaba, ¿no es cierto?, esto es como, esto que parece ser estar fuera de la investigación, ¿no?, que me parece un poco por ese lado iba también lo que decía Rodrigo, lo que parece estar fuera de la investigación, ¿no es cierto?, que parece no ser parte de la investigación, y que si es parte de la investigación, que todo esto que podríamos denominar, o lo que se denominó alguna vez sociología de la ciencia, ¿no? ¿Cómo opera el terreno político, mundo de las instituciones dentro de estas verdades, ¿no? ¿Cuándo, dónde y quién las puede legitimar, ¿no? ¿Quién tiene más capital cultural para legitimar una verdad y quién tiene menos capital, ¿no es cierto? Los recién llegados, me acuerdo de un texto de Bourdieu, de Pierre Bourdieu, ¿no?, el sociólogo francés. ¿Quién tiene más capital cultural? ¿Los recién llegados? Es decir, los nuevos dentro del mundo de la investigación, que en esto podría ser la teoría de Monteverde, o la teoría Clovis. Ahí hay ciertos vericuetos, ciertas cosas que me parece que debería llamar la atención a propósito de este.
Pero ya son otras investigaciones.
Claro, claro.
Sí. Esas ya son otras investigaciones que se pueden abrir, digamos, a partir de estos campos.
Bueno, chiquillos.
Colegas, estamos llegando al final de la discusión. A mí lo único que no me gustaría encontrar dentro de pocos meses o años más es una polera que diga yo amo Osorno con la huella Pilauco, ¿no? O sea, transformar
en cenicero. Podríamos sacar un emprendimiento cenicero huella de Pilauco. Claro. Ahí dejamos tirar la idea.
En fin. Bueno, vámonos entonces con el último tema.
El último tema lo pondrá Rodrigo Lagos. ¿Qué es?
Rodrigo Lagos. América, dijiste.
América de Tiro de Gracia.
Eso, América de Tiro de Gracia. Y nos vemos la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana.
Vayan a ver bien, la huella a Pilauco.
Adiós.
América, tierra vendida, explotada y herida. América con corrupción, malos trabajos, explotación, educación racista, clasista. Hay muchos blancos elitistas. América con dictadores, asesinos, traficantes, malnacidos. América, mi tierra en pie de guerra. América con genocidios por colonos no bienvenidos. América con colon igual, muerte, destrucción. América con héroes aunque el gobierno nos niegue. América con mucha gente inconsciente. América con muy pocos inteligentes. América con desforestación que es igual a la tierra. Muerte, destrucción. América, América, esto es América. América, América, esto es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. América, América, esto es América. América, América, esto es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. ¡Uh! 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 ¡Oh! América, tierra de de sabor. Rima Sánchez Amador. Amo mi tierra y cultura. Yo lengua dura, dura mi gente morena, pelo negro. Yo te respeto, te amo. América India, ya te bendiga. Mi América, Pachamama, esta es mi cama. Recuerda que el Perú es igual que tú. Who are you, boo, un vudú, güerito explotador, mamá la pinga, por favor. Yo, América, América, esto es América, 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 esto es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América, 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 esto es América, 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 esto es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Dedico esto para ti, porque soy de aquí, con todo el corazón. Soy tu caparazón, acción que pocos toman, porque mucho alcohol toman. Recuerda que eso los mapuches hundió. La falsa religión también la muerte apoyó. Yo hablo de historia, geografía, de tierra. Y aunque los maricas les duela como un dolor de muela, América, suelo, tierra, sudor y escuela. América, América, esto es América, 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 esto es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América, 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 esto es América, 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 esto es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Piensa América, sueña América. El culo del mundo.
Radio Universidad de los Lagos presentó El Bueno, el Malo y el Feo. Un programa de conversación y análisis sobre las distintas formas del pensamiento y la cultura. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas aquí, en tu radio Universidad de los Lagos. En el 107.5 FM.